Su pensamiento llegó muy lejos y abrió muchas mentes. Contradijo las teorías que ya estaban establecidas e impulsó la horizontalidad entre maestro y alumno, poniéndolos en un plano de igualdad en el que ambos buscan el conocimiento juntos a través del diálogo, ya que lo considera fundamental e indispensable para el desarrollo humano, por el hecho de posibilitar que educadores y educandos se puedan comunicar y así expresar abiertamente sus dudas e inquietudes. Cree imprescindible que para que el diálogo pueda darse es necesario el amor, un profundo amor al mundo y a los hombres, siendo fundamento del diálogo, de allí que no puede darse en relación de dominación. La humildad, porque el pronunciamiento del mundo no puede ser un acto arrogante. Fe en los hombres, por ser un acto a priori del diálogo. Esperanza, no hay diálogo sin esperanza. Si los sujetos del diálogo no esperan nada de su quehacer, no puede haber diálogo. Un pensar crítico que percibe la realidad como proceso que favorezca la creación y la superación de la contradicción entre educador y educandos, que implica que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. De esta manera, Freire sostiene que este diálogo es el que nos hace sujetos críticos y comprometidos con nuestra historia. El pedagogo brasileño promovió la educación popular como una forma de hacer política y para poder transformar la realidad, dejando en claro que no existe la educación neutra, sino que educar es una práctica política que tiene su espacio y su tiempo en la esfera de la cultura y, por lo tanto, en el mundo de las escuelas. Su teoría partió de la propia situación de opresión y marginalidad de los educandos. Es por ello que no solo tiene en cuenta al sujeto como constructor de su aprendizaje, sino que también le da gran importancia a su contexto social. Se preocupó mucho por los iletrados y llegó a la conclusión de que el camino más rápido para la alfabetización era tomar conciencia de la situación de explotación en la que vivían. Para él no existía peor cosa que no saber leer ni escribir. Solo quería liberar al hombre del silencio, de la opresión. Consideraba que una persona iletrada nunca era ignorante, ya que gracias a lo vivido, a su experiencia personal y social, ha adquirido un saber propio y una forma propia de interpretar la realidad. Bautizó como educación bancaria a la educación verticalista, que consideraba al maestro como el único capaz de transmitir conocimientos. Se mostraba totalmente en contra de esta corriente por no favorecer al aprendizaje dialógico, entre otras tantas cosas, y propone la educación liberadora, que se basa en ser un acto cognoscente cuyo objetivo es la organización reflexiva del conocimiento al prever al hombre de medios que lo liberen de la captación mágica o ingenua de la realidad. Para Freire, toda acción educativa debe llevarnos a una reflexión sobre quién es el hombre y por qué estamos en el mundo. Generó la idea de que el oprimido debía dejar de serlo, pero sin convertirse en opresor. Esto se encuentra expresado en su obra Pedagogía del Oprimido, donde también afirma que existe una especie de enfermedad de la narración. La tónica de la educación es preponderantemente esta: narrar, siempre narrar, y que esta misma conduce a los educandos a la memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, la narración los transforma en vasijas, en recipientes que deben ser llenados por el educador. Cuanto más vaya llenando los recipientes con sus depósitos, tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen llenar dócilmente, tanto mejor educandos serán. De este modo, la educación se transforma en un acto de depositar en el cual los educandos son los depositarios y el educador quien deposita. Por último, destaca algo más, que los grandes archivados en esta práctica equivocada de la educación son los propios hombres, educadores y educandos. Se archivan en la medida en que, en esta visión distorsionada de la educación, no existe creatividad alguna, no existe transformación ni saber. Solo existe saber en la invención, en la reinvención, en la búsqueda inquieta, impaciente, permanente que los hombres realizan en el mundo, con el mundo y con los otros. Búsqueda que es también esperanzada. En sus discursos, nombra a la utopía definiéndola como la dialectización entre el acto de denuncia del mundo que deshumaniza y el anuncio del mundo que humaniza. Es oír esta razón que solo los utópicos pueden tener esperanza.
Vaya.